O microscopio.
La doctora María Patricia Gentili es bioquímica, jefa de la sección de inmunología en Farestalle, Instituto de Análisis, profesora de inmunología clínica en la carrera de medicina, Universidad FASTA, Mar del Plata.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Patricia Gentili. Hoy vamos a hablar del laboratorio en el diagnóstico de las alergias, tema de tu experticia. Para entrar en el tema, ¿qué son las alergias? ¿Cómo las podemos definir?
Se llama alergia a las reacciones de nuestro sistema inmune, son reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema inmune puede expresarse en defecto, hablamos de inmunodeficiencia, o en exceso contra, digamos, partículas inocuas que se encuentran en el ambiente o en los alimentos, y eso se llama hipersensibilidad. Es una reacción exagerada contra antígenos inocuos. Este es un sistema muy potente, el sistema mediado por IgE, porque está preparado en nuestro organismo de hace millones de años para atacar parásitos. Estamos hablando que atacaban parásitos que algunos llegaban a varios centímetros de longitud. Entonces es un sistema muy potente, como hoy vivimos por la teoría de la higiene, cada vez más limpio, digamos, cada vez más libres de virus, bacterias y parásitos, ese sistema inmune a veces reconoce partículas comunes como extraña y reacciona exageradamente. Eso se llama hipersensibilidad. Hay varios tipos de hipersensibilidad, pero la hipersensibilidad tipo 1 es la que es sinónimo de alergia.
¿Y a qué se llama atopía?
Atopía se llama a la predisposición a desarrollar reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Y a un paciente le decimos que es atópico cuando ese paciente tiene más predisposición que otro a desarrollar reacciones alérgicas. Esa predisposición viene dada por genes, es genética. O sea, yo tengo que ser un individuo atópico o tener la predisposición a desarrollar alergias para poder tener una alergia.
Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se presenta en la clínica la alergia?
La alergia puede ir con una variedad de sintomatologías que puede ir desde un lagrimeo en los ojos, un goteo nasal como la rinitis, un asma, una gastroenteritis, reacciones en la piel o algo muy grave como una reacción anafiláctica que peligra la vida. Digamos, puede ir desde un simple goteo nasal hasta poner en peligro la vida.
¿Y cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de las alergias? Yo recuerdo épocas atrás que se hacían montones de pruebas en un brazo, por ejemplo, para determinar a qué era alérgico el paciente. No sé cuáles serán las determinaciones ahora.
Hoy se hacen esas determinaciones. Eso se llama pruebas in vivo. Las realiza el alergista y son las que tienen más peso en el diagnóstico de las alergias. O sea, el diagnóstico de las alergias se realiza por la clínica y por esas pruebas in vivo que realiza el alergista, que lo que está haciendo es poner de manifiesto la liberación de histamina que es producida cuando mis basófilos tienen pegados o eosinófilos tienen pegado una inmunoglobulina E, que yo ya estoy presensibilizado, vuelvo a estar en contacto con el mismo alergeno y se me produce el entrecruzamiento de receptores de IgE con el alergeno, se disparan y se libera histamina, que es lo que nosotros vemos. Por eso el alergista pone, por ejemplo, un alergeno conocido en el brazo, ejemplo, epitelio de perro, algunos pólenes, y si yo tengo la inmunoglobulina E contra esos alérgenos, lo que va a hacer es poner de manifiesto esa reacción porque se va a formar un abón rojo o una roncha. Siempre las alergias, cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, es una reacción inmediata. Eso va a ocurrir dentro de la media hora. Por eso el paciente se le realiza las pruebas in vivo y lo hace esperar en la sala de espera y después las vuelve a leer. ¿Qué pasa? A veces hay resultados indeterminados, a veces hay pacientes que tienen problemas en la piel, hay pacientes que no pueden suspender de ninguna manera el uso de antihistamínicos. En estos pacientes, el alergista pide ahí ayuda el laboratorio, digamos. Ahí él va a solicitar ciertas determinaciones como IgE, IgE específica, test de granulación, TTL, para confirmar o descartar lo que él ya ve en la prueba in vivo. Pero lo que tiene mayor peso en el diagnóstico de las alergias son las pruebas in vivo.
¿Y qué se mide cuando medimos IgE total?
Cuando medimos IgE total, nosotros estamos midiendo la cantidad de inmunoglobulina E relacionada con la alergia. Si en los pacientes atópicos, generalmente, esa inmunoglobulina E va a estar alrededor superior a 100. Pero puede haber pacientes que sean atópicos y que la IgE esté disminuida, porque no la estamos midiendo porque está pegado en los basófilos. Pero nos sirve para decir, si yo tengo una IgE mayor a 100, ese paciente lo más probable es que esa reacción que haya hecho sea debido a una alergia.
¿Y para qué se usa la medición de IgE específicas?
Las IgE específicas se cuentan en el laboratorio con una variedad que llegan alrededor de 200 alergenos y el médico, previa a una anamnesis o su historia clínica, prueba los distintos alergenos, o sea, las distintas IgE específicas a las cuales está dirigido esa reacción. Por ejemplo, solicita proteínas de la leche de vaca, chocolate, kiwi, frutilla, epitelio de perro, epitelio de gato, pluma de paloma, distintos pólenes, y nosotros podemos medir desde el laboratorio si el paciente tiene elevada la IgE específica dirigida hacia cada uno de los alergenos.
¿Cuál es la utilidad clínica de los test de degranulación de basófilos?
Bueno, el test de degranulación de basófilos se usa principalmente en la alergia a drogas, porque lo que yo voy a estar haciendo ahí es enfrentar los basófilos del paciente a una droga. Cuando hablo de droga, hablo de medicamentos. Digamos, los principales test de granulación de basófilos se realizan para la mayoría de los antiinflamatorios, como ácido acetilsalicílico, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, algunos antibióticos, amoxicilina, ampicilina y variedad de colorantes o conservantes como tartrazina, sulfitos, sulfatos. Entonces yo enfrento los basófilos del paciente a la droga diluida y veo si ese basófilo degranuló, o sea, perdió los gránulos de histamina. ¿Para qué le sirve al médico? Si bien esta reacción tiene muchos falsos positivos, el médico utiliza esta reacción como de primera línea antes de ir a una prueba que es el gold estándar, o sea, es el referente para ponerle el sello a un paciente de que tiene una alergia a tal droga o a tal alimento, que es la prueba de tolerancia oral al medicamento. Eso que hace el médico interna al paciente, y siempre en un lugar donde haya terapia intensiva, y puede, le va a dar dosis creciente del medicamento o del alimento y va a ir viendo si lo tolera o no. Un paso previo a esto es hacer un test de granulación de basófilo, que si da positivo, el médico no lo expone al test de provocación. Y si da negativo, hace la prueba de tolerancia oral.
¿Y la utilidad de los test de transformación linfoblástica?
Los test de transformación linfoblástica miden otras vías, la vía de linfocitos, que no es la más común de que produce alergia a drogas, pero es otra herramienta que tiene el médico para evaluar un sinfín de drogas, que puede ir desde anestésicos orales, pastilla, para realizar el test de degranulación de basófilo necesitamos la droga pura, o sea, en estado puro. Pero para poder hacer el test de transformación linfoblástica se puede usar en la droga en su estado sólido o líquido. Entonces, lo que le permite al alergista es, si sospecha una alergia a tal medicamento, puede pedirle un test de transformación linfoblástica y ver si es positivo. Si bien no es la vía más frecuente que se producen las alergias a drogas, es otro dato más que le da al médico cuando, por ejemplo, una paciente es alérgica a los anestésicos y tiene que ir a una intervención de odontológica o necesita evaluar de distintas formas la alergia a algún medicamento.
Siendo que hay un componente genético, ¿cómo es que cambian las alergias a lo largo del tiempo? Hay gente que es alérgico en la infancia, pero ya de adulto no.
Sí, eso es muy común. ¿Qué pasa? El sistema inmune va como madurando y hay pacientes que son alérgicos en la niñez y luego eso, el sistema inmune va tolerando al alergeno. O sea, se va haciendo, es capaz de no reaccionar contra eso. Y esa pregunta es muy importante porque hay muchos otros factores que influyen para que en el mundo las alergias están aumentando casi a 20% cada 10 años. O sea, cada 10 años hay 20% más de pacientes alérgicos. Si eso lo extrapolamos a la población mundial, es muchísimo. Eso es debido a la contaminación, al cambio climático, a la polución, a la distinta variedad de siembra, la modificación genética de la siembra, un montón de variables que favorecen a que cada año haya más alergia. Y otra de las teorías de por qué hay más alergia, lo dijimos al principio de la charla, es porque cada vez somos más limpios. Entonces, cuanto más limpios somos, nuestro sistema inmune, que está ahí agazapado esperando para con interleuquinas, con células muy potentes para eliminar, por ejemplo, un parásito que a veces una tenia llega a medir hasta un metro, está preparado y entra un alergeno que es inocuo y se lo confunde y lo ataca con toda esa fuerza. Los tratamientos de la alergia son a largo plazo. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen, yo voy al alergista y él me coloca vacunas, lo que está haciendo el alergista es, en una dosis mínima y sutil, ir haciendo que tu cuerpo tolere ese alergeno, ¿bien? O sea, hace que a mínimas dosis tu cuerpo lo reconozca y no lo rechace. Eso lo que está haciendo es cambiar la clase de inmunoglobulina de IgE a IgG. Entonces, eso es lo que hace, vos te volvés tolerogénico a ese alergeno. Y es la única terapia efectiva y probada para la alergia. Porque lo demás, estás combatiendo los síntomas de la alergia. O sea, si vos tomás un antihistamínico, estás bloqueando la reacción alérgica. Pero el tratamiento probado para las alergias es lo que se llama desensibilización o vacunas. Bien, acá estamos relacionando mucho el tema de vacunas con el tema de alergia. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la alergia son vacunas. Bien, es dar un antígeno a pequeñísimas dosis crecientes para que vos te hagas tolerogénico a ese antígeno.
Ahora, ¿habría una vacuna para cada alérgeno? O sea, si una persona es alérgica...
Exactamente. Claro. Exactamente. Y otra cosa importante de tener en cuenta es tener en cuenta las alergias cruzadas. Hay muchos alérgenos que reaccionan cruzadamente. Yo puedo ser alérgico al, por ejemplo, kiwi y comer una frutilla y hacer una reacción. Y vos vas a decir por qué. Porque las proteínas alergénicas, cuando hablamos de proteínas alergénicas, por ahí estamos hablando de tres aminoácidos solitos, es el que se confunde el sistema inmune y cuando yo soy alérgica, mis basófilos están sensibilizados con IG contra kiwi, como es muy sutil esa diferencia de aminoácidos, cuando como frutilla hago una reacción cruzada. Así hay látex, melón, frutilla, kiwi, durazno, otra con gramíneas. O sea, yo puedo ser alérgica a un polen, pero comer un durazno y hacer una reacción alérgica. Eso se llama reacción cruzada. Se está trabajando muchísimo en la en poder dilucidar con biología molecular cuál es el alergeno exacto que produce eso para prevenir las reacciones cruzadas.
Bien, perfecto. Patricia, clarísimo. La verdad que muy agradecidos de tu participación hoy en El Microscopio. Realmente muchas gracias.
No, por favor, un beso.